difícil desviarse.
Cambios necesarios podría ser el claim de campaña de cualquier partido político que pretenda transformar la situación del país y la vida de sus habitantes. Sin embargo, a partir de este 2024 estará asociado a un partido político en particular. Hablamos, claro, del Partido por los Cambios Necesarios. Su candidato a la presidencia es el ingeniero agrónomo Guillermo Franchi, cuyo nombre se volvió conocido por cierto sector de la opinión pública por haber sido uno de los voceros del movimiento Un Solo Uruguay. Luego de casi 6 años en el movimiento, junto a otros ex integrantes de Un Solo Uruguay, decidieron integrarse a la política electoral con un nuevo partido. Vamos a profundizar en por dónde van sus propuestas y para eso recibimos a Guillermo Franchi en estudio. Bienvenido, ¿cómo le va?
Muchas gracias.
Una pregunta obligada que le han hecho además en otras entrevistas que le vienen haciendo desde que se lanzaron en esta aventura. ¿Por qué dejaron Un Solo Uruguay? ¿Por qué decidieron iniciar actividad político-partidaria?
Bueno, el inicio de la política partidaria es, te podría decir que es casi forzada, ¿no? Y ahora te respondo la primera. Fue un fracaso absoluto intentar meterle alguna de las propuestas al sistema político, a la clase política. Fue durante 5 años presentamos, no, o sea, mucha gente se acordará de los reclamos, de las protestas, en las rutas, esto, lo otro, pero tanto el gobierno de Tabaré Vázquez en 2018, cuando nace el movimiento, y a este gobierno cuando antes de asumir, le mandamos más de 20 propuestas relacionados a aspectos que nosotros creíamos que eran bien entendibles y atendibles. El cierre de empresas, la pobreza, los asentamientos en los pueblos del interior, ver gente revolviendo la basura para comer en Paso de los Toros, por ejemplo, que es un lugar donde, o en Durazno, un lugar donde me crié, nunca había visto esas situaciones. Bueno, a ver, la preocupación. Después se nos pegó mucho al ruralismo y no sé qué más, pues hicimos, íbamos al Ministerio de Ganadería, aquellas mesas de trabajo con Campo Unido. Siempre fuimos con una propuesta que no tenía nada que ver con el agro. O sea, entendiendo que los problemas que padece Uruguay, que hoy están aún más agravados que en 2018, son transversales a todos los sectores de la economía. Presentamos propuestas al Ministerio de Economía, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Ganadería, obviamente, al Ministerio de Turismo. Y ni siquiera nos respondieron una. O sea, ni siquiera están equivocados.
Ustedes tuvieron esa serie de encuentros. Primero, estamos hablando todavía de gobierno del Frente Amplio. En determinado momento se los deja de convocar, ¿no? Porque sí. Ahí sí eran mesas de trabajo que involucraban las distintas
gremiales agropecuarias dentro del Ministerio de Ganadería. Uh-huh. Y en un momento la comunicación fue: si bien en estos de Un Solo Uruguay no hay reunión, por lo tanto nos dijeron: muchachos, muchas gracias a los invitamos a retirarse.
Había estado aquel episodio con el presidente Vázquez a la salida del ministerio.
Fue en la primera, después tuvimos 5 o 6 más. El tema, lo que no lograron entender es que nosotros no íbamos a ver qué se podía hacer. A cada una de las mesas de trabajo, a las 5 que fuimos, inclusive a la última que nos convocaron y no se hizo, o se cambió el lugar, nunca supimos eso, dejamos la propuesta igual. A cada una fuimos con una propuesta bajo el brazo. De estos temas que yo te decía, vinculada al turismo, vinculada al comercio, vinculada a la logística y al transporte en el interior del país, en el interior y en Montevideo, o sea, en todos lados. O sea, siempre entendiendo que los problemas macroeconómicos le pegan a todo el mundo, porque cuando te tratan de dividir la macroeconomía de lo que te pasa a vos en tu bolsillo, lo que te pasa con tu sueldo, lo que te pasa con tu empresa, que no te da ni para pagarle a los empleados, o no podés pagar el BPS a fin de mes, etcétera. En realidad hay una asociación directa. A ver, la macroeconomía es la que determina después lo que te termina pasando en el día a día.
¿Y cómo, fue, cómo fue la historia en este periodo de gobierno? Porque
lo mismo.
También estaba esa sensación, o por lo menos así se lo hacía notar desde el Frente Amplio, que parte de la explosión del movimiento ha estado vinculado a ese humor de cambio que sí. se dio con la derrota electoral del Frente Amplio. Por eso los movimientos más importantes, bueno, arrancan en 2018, fue muy importante en 2019, y después la impresión, por lo menos ante la opinión pública, es que el movimiento se empezó a desinflar.
Sí, es que no, es que más que la impresión es una realidad. A ver, hagamos un poquito de cronología. Primero, el movimiento explota como autoconvocados aquel 23 de enero del 2018 con más de 60.000 personas, al 40 grados de temperatura, un martes 23 de enero a las 4 de la tarde en un predio de la Sociedad Rural de Durán. Hasta nosotros quedamos impresionados. Habíamos tenido una reunión previa en Paysandú que pensábamos que íbamos a ser 70, 80 personas. Fuimos más de 500 y se decidió hacer algo más en el centro del país. Por eso se elige Durazno. Un amigo que fue uno de los voceros del movimiento, Álvaro Rivas, era el presidente de la sociedad rural, pone a disposición el lugar. El salón pone a disposición. Y terminamos haciéndolo volteando alambrados para agrandar el predio porque en 15 días no podíamos creer lo que estaba pasando. Claro que era la necesidad de un cambio. Por supuesto que era la necesidad de un cambio. Si era la nada absoluta y ver cómo se degradaba la situación económica de una forma impresionante. Ahí tenemos, por ejemplo, sí. Te voy a hacer, a ver, brevemente, acordate de las frases del propio Tabaré Vázquez cuando se le ponía arriba a la mesa que había 17.000 empresas cerradas en un año y medio, en el interior básicamente todas. Y Vázquez decía que era la evolución natural de las empresas. Yo digo, cerró 17.000 comercios en Montevideo en un año y medio y decime a ver que se te da vuelta Montevideo entero y se te cae el gobierno y se cae. Está claro, lo que pasa es que en la dispersión territorial de chiquitito pero muy desparramado como es Uruguay, eso a los ojos de del gobierno montevideano encerrado adentro de la capital, acá la corona en su castillo, no lograba entender ni ver qué era lo que pasaba.
Y otra cosa, frase, nos vemos en las urnas también. Fue ahí.
Por supuesto, sí, no, sí. Esa los vemos en las urnas fue la de ahí en el ministerio.
El ministerio, claro.
Sí, que sí. Nosotros, o sea, todo eso lo vimos por video porque estábamos adentro de la reunión en ese momento.
Pero aquella aglomeración impensada de gente en Durazno con oradores que en realidad terminaron siendo, fue la que tuvo Blasina,
claro, tuvo invitados, no, la primera fue invitados,
¿sí?
Libre,
sí.
No sea ni de qué tenemos, no, vení, nosotros tenemos nuestra proclama que la leyó Jorge Landi
leyó la proclama,
y al Serrano Abella y a Blasina, se les pidió que fueran y que expusieran, primero Blasina por ser montevideano, y al Serrano por ser del interior
y por una pelear, de las cosas más importantes, sí,
claro, y por pelear por lo que para nosotros, o no sé, por la chiquita, por el día a día del paisano, del camionero, del que tiene el kiosco, que para nosotros son nuestros vecinos, son la gente que conocemos de toda la vida.
Y entre el público había políticos también.
Sí, claro, sí. Claro que había. Fueron en el primer acto. Mira, había tanta gente, pero, yo creo que Mieres estaba, por ejemplo, creo. Mira que estamos hablando de enero del 2018, un año y medio antes del arranque de la campaña del 19. O sea, lo que nosotros planteamos ahí creo que fue el puntapié de la campaña política, aunque nosotros lo planteábamos desde lo social.
Ahí quiero llevar, si efectivamente fueron canalizados y a su vez canalizaron... No. Un movimiento, no digo coalicionista, ¿no? Pero un movimiento de cambio que terminó plasmándose las elecciones de octubre de 2019.
No hubiésemos venido a las mesas de trabajo, no hubiésemos elaborado ninguna propuesta, ni hubiésemos hecho llegar ninguna propuesta. En realidad, nosotros a nadie de los autoconvocados se le pedía...
carné político.
Claro, para nada. Es más, no teníamos ni idea. No nos conocíamos. Estamos hablando que en 15 días se conformó una cosa que...
No digo que tuviera una intencionalidad política, pero...
No.
Pero sí
no,
que
teníamos,
fue germen de...
No, teníamos intencionalidad política, absolutamente. Claro, lo que no éramos... No teníamos partido político. Y es más, en ese momento nace la discusión si eso se tenía que transformar en un partido político. Porque, hay un libro... Que lo escribimos... en realidad lo escribió una escritora de acá de Montevideo, donde queda plasmado lo que fue esa explosión Y donde yo hago la contratapa, la escribo yo esa contratapa, y te describo en ese momento lo que significaba el gobierno y la oposición. El gobierno era la corona, como te decía recién, su majestad el rey y su séquito, y los cortesanos era la oposición, no servían para nada. Nosotros tuvimos reuniones con todos los políticos de la oposición, básicamente, y con algunos del frente también, más allá de las mesas de trabajo. Y lo que más escuchábamos era, no podemos hacer nada porque tienen mayoría parlamentaria. Nosotros decíamos, a ver, si vos que sos senador no podés hacer nada, ¿qué dejás para nosotros? Somos los gauchos que juntamos 60.000 personas en 15 días y armamos un... Pero era así, el conformismo absoluto de, está todo bien, vamos arriba, después veremos en septiembre, octubre del año que viene cómo encaramos la campaña, pero por ahora dejá que siga así. Pero el siga así significaba... lo que te decía, el incremento de la pobreza, el incremento de gente con hambre, el incremento de empresas cerradas, de gente colgada con el BPS, quedaron más de 60.000 personas que hoy son muertos vivos económicamente, porque no pueden tener ni el perro a nombre de él, porque están embargados por el BPS, porque el BPS no les hasta el día de hoy no permite refinanciar una deuda. Estamos hablando de 60.000 empresas, ¿no? O sea, es un tercio de todas las empresas que hay hoy en Uruguay, por ejemplo, que hoy hay 190.000, de las cuales el 99% son micros, pequeñas y medianas empresas de todos los rubros de actividad. Y nosotros, a ver, si vos me decís que el costo es alto para las grandes empresas, pero no para las micros y pequeñas, ahí vos estás segmentando. A ver, el costo de producción en Uruguay es una estafa para todos. El grande se salva por escala, pero el pequeño, el pequeño empresario es el que está 24 horas del día y algunas de la noche, dijese Dos Santos, pensando en su empresa.
Ahora nos metemos un poquito más en las propuestas concretas, ¿no? Pero siguiendo un poco la línea del devenir político, ¿no? De un solo Uruguay y el tuyo también, ¿no? Quedó como la sensación de que, como decís vos, cambió el gobierno y si persistieron estos problemas que un solo Uruguay venía protestando hace tiempo... Y quedó la sensación de como que un solo Uruguay se rindió, que no siguieron peleándole a este gobierno igual que le peleaban al anterior.
Fue imposible. Presentamos 20 propuestas de gobierno, no nos contestaron ninguna. Estuve en el piso 11 de la Torre Ejecutiva personalmente reunido con Paganini y Delgado, con una propuesta concreta de cómo bajar el precio de los combustibles sin afectar las arcas ni del Ministerio de Economía ni de ANCAP. Bajamos... Y ante la prensa dijeron esto que lo vamos a estudiar en 30 días, tiene una respuesta, hasta el día de hoy la estamos esperando. Entonces, a ver, vamos a entendernos que cuando se te vuelve imposible que el sistema político... ¿Vos sabés cuántas veces vinimos a las comisiones del Senado y de diputados? Todas las veces que nos llamaron por todos los temas. ¿Sabés cuántas cosas levantaron de la sociedad civil, de toda esa cantidad de gente que pasa por las comisiones? Nada. Ahora, la discusión de los políticos, sí. Ellos mismos te lo dicen, la discusión es entre políticos.
¿Y vos por qué pensás que de ese grupo original de Un Solo Uruguay, vos seguís un poco en este trillo y mucha gente quedó por el camino y nos siguen ahora?
No, al revés. El que me fui del trillo posiblemente haya sido yo y el montón de compañeros que decidimos formar esto. Yo, la autocrítica mía, a ver, fui la cara visible del movimiento desde el día uno. Primero éramos cuatro, después quedamos tres, después fallece Marcelo, quedamos dos, uno, y terminé quedando yo solo. Y me opuse siempre, esto que yo te digo, que en 2018 nace la propuesta de hacer un partido político, aprovechar ese envión y hacer algo fuerte en el interior, y por el reclamo de todo el Uruguay, no el centralismo montevideano, etcétera. Yo me opuse durante 5 años. Decía que no, yo no podía creer que desde lo social... le estás dando los elementos a los políticos de cualquier pelo, ¿no? De todos los partidos. No le vas a ir a pelear un voto, no le vas a ir a pelear un puesto, no le pedís nada, solamente le estás diciendo, loco, mirá lo que pasa acá y mirá cómo lo podés arreglar. Por lo menos, a ver, discutan entre ustedes esto. No, cero, pero cero, ¿no?
¿Sentís que los usaron en ese debate político?
No, ni eso. Ni eso, algunos fueron a sacarse la foto y mucha gente de la que sí estuvo de arranque en el movimiento usó el movimiento como escalera, ¿no? Digo, eso es una realidad, digo, hay gente que después se volcó a lo partidario y está bien que
como escalera,
muchos lo hicieron con la buena intención de tratar de hacer algo, otros ponían en el currículum que había sido dirigente de Un Solo Uruguay.
¿Tipo quién?
no te voy a dar nombre.
No, digo, porque
busquen, pero, ustedes perdón, que son periodistas.
Digo, pues no, yo no entiendo que lo hayan usado el movimiento, pero yo
pero
que gente de Cabildo Abierto, por ejemplo, que estaba
claro,
en Un Solo Uruguay,
claro,
que después obviamente, o sea, tuvo
pero del Partido Nacional también, el Partido Colorado también, a ver, Talvi, Uriarte, digo, te dije que no iba a dar nombre, sí, de esas personas, claro, iban siempre, teníamos discusiones, pero aparte coincidíamos en los aspectos, en los planteos, estábamos de acuerdo. Ahora Uriarte asume el Ministerio de Ganadería y se terminó todo el vínculo. Y las veces que pudimos hablar con él y que vinimos y que le dijimos o que le planteamos alguna cosa directamente, por mensaje o lo que sea, era como hablarle a la pared, o sea, nada. Entonces vos decís, vos, loco, ¿y esto qué les pasa?
Y bueno, la política es el arte de lo posible, una vez que pasas al otro lado del mostrador.
Pero
realmente las reivindicaciones de Un Solo Uruguay no eran... ejecutables en el contexto de un gobierno,
claro, aparte
de
lo que no es ejecutable es que vos, que es lo que nos pasa ahora, que vos le plantees al sistema político achicar, mano. No podés tener 20.000 personas, más de 20.000 personas puestas a dedo en el gobierno. ¿Tá? Porque los cargos electivos son la inmensa minoría de esos 20.000 que yo te estoy nombrando, la inmensa mayoría son puestos a dedo. Es más, no hay, salvo los que se mueren, son ínfimos los que se van. Los demás, buscalo que los encontrás. Si no están en un directorio de un ente, están en un directorio de un Instituto Nacional de, o están en un ministerio, o están en una intendencia, o están en algún lugar están, no se va nadie.
Entran y no se van.
No se van, porque es una forma muy cómoda de vida. ¿Ah? Ganan muy bien por fuera de toda la lógica de todo lo que es el sector que labura. Ah, estamos hablando que, a ver, vamos a poner ejemplo. Un diputado se lleva $9.000 por mes. Un senador se lleva 15. $15.000 por mes.
Bueno, pero son los cargos máximos jerárquicos legislativos que tenemos.
No importa, ¿por qué tienen que ganar $15.000 por mes?
¿Y a dónde lo llevarías vos?
¿Cómo a dónde lo llevarías?
¿A qué salario? ¿Cuál te parece un salario óptimo para un senador de la República?
La tercera parte.
¿Y la misma cantidad de senadores o menos?
Mira, yo la Cámara del Senado, en definitiva, no estoy entendiendo bien ni para qué existe. Aparte que ir a una sesión del Senado y estar allí mirando, y ahí vos te planteas varias veces para
están los más capaces, eso, supuestamente, dentro de cada partido.
No, están los que llegan por los votos, no los más capaces. Bueno, los más capaces no están en ningún
pero
lado.
Los partidos ordenan.
Vamos a ver si nos entendemos en alguna cosa. Vos tenés un ministro de Industria, que nadie sabe bien ¿por qué llega a ser ministro de Industria? Salvo por contacto político, por cuota política, que de un día para el otro pasa a ser canciller de la República. O tenés un veterinario intendente que un día es viceministro del Mides y a los pocos días es ministro de Defensa. Y vos me decís que están preparados para todo. Entonces unos cracks y los giles somos nosotros. No seas malo.
Pero
acá vos accedés al lugar donde llegás por cuota política, por acomodo y por cuota.
Pero
no llegás
a un gobierno tecnocrático, entonces.
No, yo lo que aspiro, en parte puede ser que sí, lo que aspiro es a un estado minimalista. Minimalismo significa la máxima eficiencia con la menor cantidad de recursos dentro de lo posible. A ver, los recursos no llegan a la salud. Ustedes viven acá en Montevideo, y no quiero decir, esto no es peyorativo ni nada, pero aléjense de Montevideo y van a ver lo que son las deficiencias en todo, en infraestructura, en señal de teléfono, en wifi, en internet, en salud, en educación, en lo que quieras.
Vos decís que el estado ahí es mínimo.
No, es deficiente. Es absolutamente deficiente. A mí me cobran los mismos impuestos que a vos. Si yo vivo en Tomás Gómez Oro y vos acá en Pocito, yo y vos pagamos lo mismo.
Pero
ahora vos accedés a un montón de servicios,
no,
levantás la mano y tenés un ómnibus, tenés un policía, tenés un sanatorio, lo que quieras. Bueno, en Tomás Gómez Oro te pasa algo, te morís como un perro, hermano. Pues no llega la ambulancia más cerca, demora 2 días y medio en llegar, si hay, y
o
si tiene plata para el gasoil.
No es una crítica al rol del Estado, en el sentido que ustedes no piden achicar el Estado de que haya menos salud pública.
No, al revés, tiene que haber más.
Lo que dicen es menos políticos.
Pero por supuesto, no puede haber 20.000 tipos ganando, pero costando en promedio $10.000 por mes, porque no te olvides que no solo ganan el sueldo, también tienen un montón de beneficios, viajes, viáticos, muchos autos con chofer, ¿no? No puede ser. Llévalo eso al tamaño poblacional que tiene el Uruguay. Y está absolutamente desmedido.
El salario de los senadores, capaz que solucionás el tema de la ambulancia de Tomás Gómez Oro, pero no mucho más que eso.
No, pero yo te estoy hablando de los otros 15.000, ¿no? Uh-huh. Los senadores son elegidos de una forma bastante indirecta, ¿no? Vamos a ver si nos entendemos, porque van dentro de la lista. Cuando elegís al presidente, elegís un montón de senadores que en realidad lo que tendría que pasar es que vos digas, no, yo quiero que fulano sea fulano presidente, mengano senador y...
Como en Brasil.
Y o en Argentina, con el corte de las listas. Me digo, no puede ser eso. Acá entran 30... Vamos, digo, porque van ahí pegados adentro de la lista. Querés votar a un tipo a la presidencia y te estás votando 30 tipos que no te, de repente hay 29 y medio que tendrían que estar procesados.
Parece una pregunta baladí, ¿no? Pero ¿tiene una definición ideológica?
No.
Si yo te pregunto, ¿son de derecha o son de izquierda?
No, y te voy a decir por qué, pues, y sobre todo acá en Uruguay. Primero, a ver, y discutir ideología, yo creo que fue el gran negocio de la política, justamente para tratar de generar la grieta, vamos a partir al medio y tratar de sacar la máxima. Donde sean solo dos, tipo Peñarol o Nacional, eliminemos a todos los cuadros chicos y nos repartimos entre nosotros dos las dos hinchadas, y los recursos y los beneficios. Creo que esa es la discusión ideológica. Ahora, en Uruguay, es mucho más difícil entender, por ejemplo, el Ministerio de Economía de Astori y el de Arbeleche son exactamente la misma línea. Entonces, ¿cómo me explica cuál es izquierda y cuál es de derecha? Te voy a decir otros ejemplos. Cuando se va en 2019, el Frente Amplio, en 2020, va cuando deja el Ministerio de Desarrollo Social, 430.000 personas asistidas por el MIR. Hoy, en este gobierno de supuesta derecha, hay 850.000 asistidos por el MIDE.
¿Cuál es la visión?
Vos no te olvides que... déjame decir una cosa que es importante del tema de la izquierda. Ustedes se acordarán, no sé qué edad tienen ustedes, pero... Yo me acuerdo,
50, a ver... 50, 30 y 30.
Está perfecto, vos somos más o menos de la misma 50, época. ¿Te acordarás de los discursos del Frente Amplio contra la banca? Contra la banca internacional.
Yo 46 y eso tiene más de 30, pero...
Bueno, a ver.
Coquetería
sí,
aparte...
claramente, sí.
O si querés la tierra, acuerdo, ¿no?
Pero pará, y el Frente Amplio terminó haciendo una ley que obligaba a que todos los ciudadanos tuviesen los recursos, el dinero estuviese adentro.
La inclusión financiera.
Tuviesen adentro. La inclusión financiera era la bancarización obligatoria, vamos a decir las cosas por su nombre.
¿Estás
la inclusión
en contra?
Financiera, obligatorio, todo lo que sea obligatorio estoy en contra.
¿Estás muy perjudicado por la ley de inclusión financiera?
No, la utilizo, es maravillosa, vamos arriba, la inclusión financiera, ¿sabés lo que me simplifica? A mí no tengo que ir al pueblo cada... Antes tenía que ir 14 veces por semana a pagar las cosas, un día te vencía la luz, vaya para el pueblo. El otro día te caí, mirá que te vence Antel, vaya para el pueblo.
O sea que no pasó nada.
No, pero lo que voy a decir, ¿cómo vas a obligar y darle, después de discursos durante 40 años contra la banca, darle la mayor ganancia de la historia a la banca del Uruguay porque obligaste a que todos los uruguayos tuviesen que tener el dinero adentro del sistema financiero?
Lo que
dices es que
en Uruguay la derecha no es tan de derecha y la izquierda no es tan de izquierda.
Yo lo que digo es que es un espejo. Parate enfrente al espejo, dale la mano derecha al espejo a ver qué te responde, o dale la mano izquierda al espejo y a ver qué mano es la que te estira al espejo. Eso es lo que pasa acá en Uruguay. ¿Vos querés discutir ideología? Si querés la discutimos. Pero después que pasen las elecciones...
La discusión de la inclusión financiera, ¿no? Ya terminó. Ya se terminó.
Bueno, nosotros, aunque a vos te parezca mentira, nosotros tenemos todavía en reserva, porque no tienen vencimiento, las 275.000 firmas que juntamos para derogarla, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Claro, y las tenemos las tenemos guardadas.
Pero ya está, porque ya está, se dieron cuenta.
No, que, a ver, la LUC la derogó. Pero no solo más laxo el tema de los controles, más laxo lo que se puede comercializar en efectivo. Pero no deja de ser nada laxo el control de los escribanos sobre el origen de los fondos, ¿no? A ver, eso no se cambió nada. Vos hoy no vas a decir que podés lavar plata porque podés comprar...
No,
en vez de 5.000 dólares podés comprar...
Claro, y otros tantos todo, que tienen que fiscalizar.
Pero aparte están todos.
Pero eso es una parte. Ya no están obligados claro. a reportar operaciones sospechosas, ¿no?
¿Cómo?
Que creo que los escribanos ya no están obligados a reportar operaciones sí, sospechosas.
Sí, ¿cómo no van a estar si son ellos los que controlan el origen de los fondos?
Pero
no,
si tienen el control
no?
bancario, bueno.
No, lo tienen, sí. En el caso, es más, no te siguen adelante con un compromiso compra-venta o lo que sea, si bueno, demostrar los fondos, porque los responsables ante la justicia son ellos.
Claro, en la medida si traes ese dinero del banco ya no. Claro.
Bueno, estás demostrando el origen de los fondos. Se supone que la banca también controla la banca, controlan los escribanos, sí. controlan los contadores.
Yo te quería preguntar por la discusión ideológica, porque muchas de las cosas que planteas probablemente sean cosas, estoy pensando no en voz alta, son cosas que comparten desde la izquierda, por ejemplo, ¿no? Pero su receta suele venir por el lado de, bueno, la forma de conseguir plata para hacer todas esas mejoras es grabar más al gran capital, rever las exoneraciones financieras que se le da a ciertas empresas.
Pero vos escuchaste ¿Vos lo que yo lo te dije, vos escuchaste el número que yo te di.
Sí, claro.
A ver, ¿de qué gran capital hablamos acá? Cuando yo te digo que de las 190.000 empresas que existen en Uruguay, el 99% son pequeñas y medianas empresas. Y las grandes empresas vienen con exoneraciones tributarias y con contratos como el de UPM, que es una vergüenza donde tuvimos. Nos obligaron a los uruguayos a poner 7.000 millones de dólares para que la planta ponga dos en la construcción y todavía se la devolvemos comprándole la energía eléctrica. Entonces, a ver, a mí que me expliquen la ideología de estas cosas, porque no la estoy entendiendo.
Reverían las zonas francas, por ejemplo, le cobrarían más a las empresas.
Hay mucha cosa para rever, mucha cosa. Y está en nuestra carta de principios. Digo, acá, y podemos seguir por este gobierno también con el tema de los contratos secretos. ¿Dónde está la autorización constitucional para que un poder ejecutivo pueda realizar un contrato con una empresa? No está establecido en ningún lado. Sí puede hacer, el poder ejecutivo puede tener acuerdos de paz y de guerras con otras naciones, pero en ningún lado establece que se puedan hacer contratos comerciales y dar el puerto en concesión a una empresa hasta el año 2081, o esto de del tema de los del hidrógeno verde, que no se sabe bien cómo es la jugada. Yo lo que digo es, más allá de que el negocio... pueden haber negocios brillantes. Lo que no entiendo es por qué tienen que ser secretos. Los recursos que pone Uruguay para hacer esos negocios son de la gente, no son de los gobiernos. Me parece que el sistema político no logra entender que los recursos que gastan y malgastan, y 24.000 millones de dólares, como va a costar este año que funcione el gobierno un solo año, que es 18 veces lo que los turistas ingresan al Uruguay, toda la plata que ingresa por turismo, al gobierno no le da para vivir 15 días. Para que se entienda, porque hablar de 24.000 millones de dólares muchas veces, no sé, ni te lo imaginas. Claro, no te lo imaginás. Ahora, tenés un déficit fiscal operativo que ronda el 20%. Te lo comparan contra el PBI, es el 4,3, está todo. Ahora, el operativo. ¿Cuánto gasta el gobierno y cuánto recauda el gobierno? Bueno, le falta un 19% entre una punta y otra, ¿no? Eso es endeudamiento. Y ese endeudamiento además genera más costo porque hay que pagar los intereses de esa deuda.
Bien,
¿no?
Pero yo ando a ejemplos concretos de esos cambios necesarios. Esto, digamos, es una cosmovisión que tiene Franchi y su partido. Tema caliente de 2018-2019 y seguramente caliente ahora, que es el precio del gasoil, ¿no? O sea, el gobierno introdujo algunas reformas para fijar los precios de los combustibles. Incluso en algunos momentos ponderó el gasoil por sobre la nafta a la hora de fijar aumentos. O sea, no sé si vieron con buenos ojos, con relativamente no. buenos ojos o con muy malos ojos cómo se manejó este gobierno con respecto a la fijación de precios de gasoil.
Mirá, no es solo el gasoil, es los combustibles.
Bueno, pero me
básicamente está perfecto, pero yo te puedo hablar de los combustibles porque no hay gasoil productivo, ni puede haber un gasoil productivo. Lo que tiene que haber es un gasoil al valor que tiene que ser. A ver, y si no logramos llegar al valor, importémoslo. Liberemos el mercado de la importación de combustible. Que acá, aparentemente estaban todos de acuerdo, menos algunos después que no salió.
El cabildo abierto.
No lo llevaron adelante y ahí quedamos rehenes de, con la excusa de la guerra entre Rusia y Ucrania, los combustibles no pararon nunca de subir. Durante 3 años consecutivos fueron arriba y arriba. Pero ustedes no se olviden una cosa. cada vez que sube el precio del litro de nafta o de gasoil, lo que sube también es, en la misma proporción, es la recaudación de la DGI. Uh-huh. El 50% del valor de la nafta son impuestos, el 46% son IMESI, o sea que básicamente la mitad de lo que pagás. A ver, si el esfuerzo era, o si el sacrificio iba a ser, no podemos aguantar el precio de los combustibles por lo que sube el crudo, bueno, topía la recaudación en algún punto, hermano. Porque me duplicaste. Hoy tenemos la nafta, una de las más caras del mundo, prácticamente $2 el litro de nafta, no existe.
Pues sí, que junto con el aumento del precio del combustible, el
aumentaba la recaudación.
Haciendo caja.
Por supuesto, si vos aumentabas un peso, 50 centésimos eran para la DGI, 50% era, quizás era lo que significaba por el aumento del precio del crudo. Ahora, ¿por qué no topiaron? Porque acuérdense de los motores de la economía, no pueden parar y no sé qué, y después no encajan un atraso cambiario que nos arrasaron. El impuesto encubierto más grande que hay para subsidiar con los agentes turísticos, con los exportadores de software, con los exportadores de bienes y con todos los que son rehenes de percibir en dólares sus ingresos en este país. Por ejemplo, el sector agropecuario o, por ejemplo, el sector inmobiliario. Todos esos terminaron subsidiando la baja en inflación y la recuperación del salario real. Bueno, entonces, no, pero ahora se florean. Mirá cómo bajamos la inflación, mirá la recuperación del salario real, lo que no están diciendo a quién obligaron a pagarlo, ¿no? Ah, porque el 30% de atraso cambiario que existe le significó a todo aquel que ingresa genuinamente recursos al país. Ah, o vamos a jugar al robo a montón. Cerramos la frontera y jugamos al robo a montón entre nosotros.
Le voy a decir que no, ni siquiera existe el concepto de atraso cambiario.
Hasta el presidente lo reconoce. Lo ha reconocido. Pero aparte no es una cuestión de que lo reconozcas o no. Porque es el valor contra el valor del dólar en agarrar 14 países de la región y fíjate cuánto tendría que valer el dólar. Y
bueno, entonces
no es, yo creo que hay atraso cambiario o no, o hay o no hay.
En la medida que el gobierno, y yo entiendo que ustedes tienen una lectura sobre esa situación, pero en la medida que el gobierno no interviene directamente para tocar el precio del dólar, en realidad el dólar está bajo porque están entrando.
Pero ¿cómo no va a intervenir? Pero yo te voy a explicar por qué entran. ¿Cómo no va a intervenir el gobierno en el tipo de cambio? Escúchame una cosa. La emisión, $500 millones por semana de endeudamiento en pesos. Letras de regulación monetaria en pesos y bonos de emisión del Banco Central y del Ministerio de Economía, bonos del Tesoro en pesos. ¿Cómo que no está interviniendo? Fijó una tasa de referencia,
o sea, que la
tasa.
Letras,
pero vos tenés que desprenderte de los dólares. Pero todo el que tiene dólares y se quiere dedicar a la especulación, el mejor negocio es: me desprendo de los dólares y compro los bonos del Tesoro en unidades indexadas, que son en pesos. Entonces, ¿cómo que no interviene el gobierno? Claro que interviene, si no hace una emisión de deuda en dólares ni de casualidad, solo en pesos. Ni siquiera balancea. El Banco Central, para nosotros, para este partido, tiene que controlar, tiene que hacer foco en el control de la inflación, pero de la misma manera tiene que hacer un control exhaustivo de la competitividad del país. Y te voy a explicar por qué. Uruguay tiene que exportar obligatoriamente el 80% de lo que produce en todo. ¿Entendés? Pues no, el consumo interno absorbe el 20% promedio. Mirá que hay sectores que exportan el 95% de lo que se produce. Pero el consumo interno nuestro es limitado, somos 3 millones de personas y lo que se produce tiene que salir al mundo. Entonces la competitividad para que esos sectores, esas empresas que se dedican a producir y a exportar y otras que se dedican a exportar lo que se produce, tiene que estar en el mismo nivel de criterio del control de la inflación. Porque vos estás sacrificando. Después se quejan de, a ver, miren que el empleo y la tasa de empleo y el 7% de desempleo es un número absolutamente subvaluado, ¿no? Fijémonos en la tasa de actividad, que apenas supera el 54%. Bien. Entonces vamos a tener en cuenta los, porque ¿qué pasa? Vos te pueden dar los números de mil maneras distintas. Ahora, los podés analizar y podés llegar a una lógica. Y la lógica esta que yo te digo, por ejemplo, con el tema de la competitividad. No solo el valor del dólar te da la competitividad de un sector o de varios sectores, pero sí está claro que alguien que exporta el 80% al mundo, que no fijamos precio porque no tenemos volumen para fijar precio en nada, solamente somos tomadores de precio. Ese 80% de la producción que exportamos para el mundo es cero o 0,1, para nosotros es el 1000%. De eso dependemos, de mantener los puestos de trabajo, de que haya empresas que sean pujantes. Y las empresas pujantes acá son las que vienen con zona franca, con beneficios fiscales, con este, con subsidios directos. Entonces, nos estamos trampeando a nosotros mismos.
Guillermo, ¿no? Te propongo hacer una pausa y a la vuelta hablamos de algunas de las propuestas más y te preguntamos algunas de las cosas que están en la agenda de esta campaña, como por ejemplo la postura que tienen ustedes sobre los plebiscitos.
Bien.
Hacemos la pausa y ya venimos.
Es fácil desviarse.
Desviarse. Partido por los Cambios Necesarios, que va a concurrir a las urnas en octubre. Su candidato a presidente es Guillermo Franchi. Ya hicimos un repaso por su periplo de militancia social a través de Un Solo Uruguay, cortándose solo, abriéndose camino en la política partidaria con esta iniciativa. Y bueno, queda pendiente, Jorge, a algunos temas que hacen a la agenda, no específica de por los Cambios Necesarios, sino a la agenda política.
Octubre,
de días, octubre, donde hay dos plebiscitos, ¿no?
Por ejemplo, allanamiento nocturno. ¿Qué postura tienen ahí? Si tienen la postura, ¿no?
Bueno, primero que nada, a ver, yo te voy a dar mi opinión personal. A nivel de partido, uno de los primeros, creo que es el segundo artículo de los estatutos, es la libertad del individuo por sobre todas las cosas. Lo que sí te podemos dar desde lo técnico, qué significa, y después que la gente elija que si pone la papeleta dentro del sobre o no. Lo más raro de todo acá es que esto se planteó hace 4 años por un integrante del mismo gobierno. Inclusive con una batería de otras cuestiones que iban hacia tratar de solucionar el tema de seguridad, y la misma gente que hoy integra este gobierno no lo apoyó.
La Larrañaga con Vivir Sin Miedo, te referís.
Claro. Había una reforma constitucional en aquel momento. La reforma, claramente que hay que reformar la constitución para que hayan allanamientos a hogares, ¿no? A hogares, porque allanamientos nocturnos hay.
Por ejemplo, empresas se puede allanar.
Sí, 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 galpones, depósito, el puerto, el aeropuerto, lo que vos quieras, podés hoy con una instancia judicial, con la orden de un juez, se puede allanar cualquier cosa, salvo los hogares, porque la constitución así lo establece. ¿Que es una herramienta que se utiliza en todas partes del mundo? Sí, es verdad. Que la policía acá está preparada para los allanamientos nocturnos, tiene la capacitación específica y el instrumental necesario para llevarlo a cabo con todas las garantías, no solo para la gente que vive en esa casa, sino además para la propia policía. No, te lo dicen los propios policías o los sindicatos policiales. Que solamente con el allanamiento nocturno, usarlo como bandera de que se van a solucionar todos los problemas de narcotráfico en Uruguay, y de venta de droga y no sé más, no. A ver, el que crea eso es un iluso. Yo solamente con el allanamiento nocturno, que es una herramienta, sí, es una herramienta. Ahora, solamente no va a modificar prácticamente nada. Eso es una realidad. Después, la libertad de las personas, cada uno entenderá. Nosotros creemos en el plan de seguridad de nuestro partido. Obviamente se tiene que instalar el allanamiento nocturno, habría que ir a esa reforma, pero además con un montón de otras cuestiones, y sobre todo haciendo foco en dos cosas que acá se dejan de lado. Primero, la prevención del delito, ¿no? El allanamiento va a la represión, o sea, acá lo que hay que hacer es disuadir de que haya tráfico de drogas, disuadir de que haya rapiñas, disuadir, o sea, y la forma de prevenir es con presencia policial en la calle permanente. Y volver a las comisarías como eran antes, con 80, 90 funcionarios, y no como, yo qué sé, te puedo poner un ejemplo, la de mi pueblo, Paso de los Toros, que el otro día tuve que ir a hacer una denuncia por abigeato y me dijeron, acá hay 5 funcionarios por turno, 3 vienen de Rivera, 2 somos de acá, 1 solo está para la computadora. Entonces, si no hay personal, y no es que no haya personal en el Ministerio del Interior, lo que hay que hacer es otra vez volver a llevar los recursos donde se necesitan. Entonces, ojo con eso, porque también muchas veces se malinterpreta de que no hay policías, y en definitiva hay muchos policías, lo que pasa que hay una inmensa cantidad de policías que hacen tareas administrativas, Hay una inmensa cantidad de policías que están en comisión, y en definitiva lo que están quedando muy poco, y básicamente en el interior prácticamente que nada, son policías efectivos que patrullen y controlen y que disuadan el delito, que es la forma de prevenirlo, ¿no?
¿Y Seguridad Social?
Seguridad Social tenemos también tenemos una alternativa. No todo es blanco y negro acá en este país. Hay una tercera vía, que es un proyecto que va a estar en el plan de gobierno, que está en el plan de gobierno. La Corte lo tiene que avalar al plan ese y publicarlo para que nosotros lo podamos publicar también. Donde es un sistema que queda por fuera de los problemas demográficos, de los problemas de la cantidad de aportantes por cantidad de pasivos. Ahora, lo que sí, volviendo a lo mismo, ¿por qué te hablo primero del proyecto nuestro? Porque no estamos de acuerdo con el plebiscito, y te digo por qué. Es un disparate poner en la Constitución de la República cifras, valores, edades de retiro, porcentajes, equiparaciones, porque todo lo que a vos te pueda parecer excelentemente bueno hoy como números, capaz que dentro de 3 años te estás pegando un tiro en el pie. Capaz que dentro de 3 años son un desastre esos números, por lo que sea, porque bajó la cantidad de aportantes, porque aumenta la cantidad de pasivos, porque la gente vive más, todas realidades que las escuchamos permanentemente. Y solamente lo podés volver a reformar con otro plebiscito. O sea, la Constitución solo se reforma por iniciativa y por reforma, ¿no?
Entonces, están en contra de la reforma que promueve el PIT-CNT, pero tienen una propuesta.
Estamos en contra de la reforma de que hizo este gobierno.
También están en contra
de la ley. Por supuesto, por eso tenemos la tercera. Porque, a ver, vamos a entendernos, el promotor de esta reforma actual, es el mismo promotor de la reforma anterior, la del 96, no llegó a sacar el primer jubilado entero, porque vamos en 28 años, no ha salido nadie de los 30 años, ya le tuvimos que meter mano. Pero yo te puedo decir otra cosa. A ver, la reforma a la seguridad social acá en este país, la podrán pintar de los colores que quieran, porque nadie quiere perder votos hablando del tema de la reforma a la seguridad social, o se trata de... ¿Te acordás que cuando empezaron con esto decían, aunque perdamos votos, lo tenemos que hacer? Pero lo planteaba Mujica en el gobierno anterior. La reforma de la seguridad social es imprescindible y hay que hacerla urgente. El tema es el agujero negro que es el BPS. El Banco Previsión Social tiene un déficit operativo que es el doble del déficit fiscal.
Ahora, vos tenés ¿cómo es la propuesta concreta?
Claro, no. El tema es que el banco. A ver, y esta reforma que se hizo ahora, en ningún momento toca el agujero que es el BPS. El BPS se ha desdibujado en sus funciones. El BPS construye vivienda, contrata empresas directamente para el mantenimiento de esas viviendas. El BPS te hace los lentes. El BPS hace turismo social. El BPS hace cumpleaños de 15. A ver, cuando vos tenés un descontrol en el gasto de un organismo que es la caja más grande que tiene el Uruguay, porque le ingresa plata todos los meses por los aportes de patronales y de los trabajadores, tenés un boquete que duplica el déficit fiscal. El déficit operativo, lo voy a reiterar hasta el cansancio, el déficit operativo del Banco de Previsión Social es el doble del déficit fiscal. Hoy debe estar en 6.000 millones de dólares el boquete que tiene el BPS. Cuando vos haces una reforma del sistema de seguridad social y no tocas absolutamente nada del agujero negro y del desastre que es la administración del Banco de Previsión Social, la erraste. Porque esta reforma que se instaló ahora ni siquiera arregla el problema económico, te lo patea 30 años para adelante, ¿o no? Porque es gradual, empieza ahora, empieza el año que viene, porque los del 73 empiezan a aportar algo a las AFAP y algo. Y después lo otro, que a ver, lo voy a decir sin pelos en la lengua. El gran financista o las grandes financistas acá de la caja diaria del gobierno en las letras de regulación monetaria y comprando deudas son las AFAP. Por la reforma del 89... se le prohibió al gobierno tener a disposición la plata de la seguridad social. La reforma constitucional del 89. Se quedaron sin el manotazo de esa caja que entraba plata absolutamente todos los meses. ¿Qué hicieron? Y bueno, a partir del 95 hace la reforma donde se incluyen a las AFAP, que es una forma indirecta y pagando algún interés de tener a disposición el dinero de la seguridad social. Entonces, a ver, el camino nuestro va por el medio. Es sustentable. se potencia en el tiempo. Las jubilaciones se pagan con la renta del ahorro. Hay un ahorro que es obligatorio y hay un ahorro que es voluntario. Y va a llevar, obviamente, durante varias, posiblemente más de una generación, seguir con el sistema este solidario, porque obviamente hay que pagarle la jubilación a los que hoy están jubilados, pero lo van a tener a disposición, no es complicado de entenderlo.
Está a favor,
y creo que es muy aplicable.
Incluye, ¿no?, el aumento del aporte patronal rural. Su programa. No. Y no guarda relación con, digamos, lo que...
No, pero estás equivocado vos.
Le pregunto.
Pero vos sabías que se tributa...
Digo, es lo que planteaba Rodolfo Soldán, digamos, los que armaron esta reforma, que no se la llevaron finalmente.
El problema de las diferentes cajas,
no,
como
pero
se llaman...
No, puntualmente de este.
No,
pero esa relación con industria.
Pero te voy a... No, no, ¿cómo con industria? Te voy a poner en consideración todas. Industria y comercio es la caja más grande que hay. Después de la civil y escolar, que es la del Estado.
No puede pagar más.
No se puede pagar más, ¿no?
No.
No, a mayores aportes. Y lo único que vas a lograr con mayores aportes... A ver, vos sabías, pero que...
El aporte patronal en relación a industria...
Pero vos sabías... Pero ojo, tienen un error de concepto que se lo voy a explicar ahora. Vos sabías que el que tiene campo, el aporte patronal, paga por hectárea, aparte de un monto fijo de aporte, que tiene una jubilación después de 18.000 pesos. Esa es la jubilación del patrón rural. ¿Vos sabías que paga por hectárea?
No.
Está bueno, por eso.
No, antes, tiene pero... que ver con eso.
Es el sí, ¿cómo lo va a tener? Porque no solo pagás, ¿no? como paga lo de industria y comercio, el aporte patronal, que incluye los empleados, sino que acá pagás por empleado, pagás el aporte patronal, pero además pagás por hectárea.
Sí.
Por cada hectárea además que tenés, es mayor el aporte.
Pero eso por concepto de su propia jubilación.
No, después la jubilación termina siendo lo mismo. No, ahí lo que estás haciendo justamente es el aporte patronal, pero no va a la jubilación del patrón. El aporte, o sea, la jubilación, cuando vos te jubilás por la caja, vamos a poner como le gusta llamarla, la caja rural, son 18.000 pesos. Pero vos tributás por vos durante toda la vida y aparte por hectárea. Pagás por cada hectárea que tenés, pagás. Cuanto más hectáreas tenés, más pagás.
Pues es que eso compensa el aporte diferencial que tiene el sector rural con respecto a industria.
Es que en realidad nada compensa nada, porque el problema que hay es que cada vez hay menos aportantes por pasivo.
Eso está claro.
Bueno, pero eso es lo que hay que solucionar. Porque vos no podés seguir. ¿Qué vas a hacer entonces un día? Vas a tener que decirle, bueno, vas a aportar el 100% de lo que ganás porque tenemos que pagar la jubilación.
La última, porque hay que cerrar. No nos queda más tiempo.
El hombre más serio de...
Cortito y al pie. ¿Qué pasa si hay un balotaje, no? Y la coalición y el Frente Amplio terminan debatiéndose la elección en noviembre.
La libertad del individuo sobre todas las cosas.
No se mandata.
No, ustedes, nosotros cada uno no nos vamos a pegar a nada. Es más, está en nuestros propios estatutos. Hubiese sido, y te voy a contestar... medio retrotrayendo a lo que son los comienzos de este partido. Tuvimos ofertas de todos lados para integrarnos, ¿no? Te podrás imaginar que de todos los pelos nos dijeron, acá tienen lugar, vengan, vamos a armar una agrupación, armen una agrupación acá, le damos todo, le ponemos toda a disposición. En nuestros propios estatutos dice que esto es un partido que no puede pertenecer ni integrarse a nada de lo existente. ¿Por qué? Porque creemos que la falla de este país está en los partidos políticos. Los partidos políticos se han transformado en una agencia de colocación de puestos políticos a dedo adentro de los organismos del Estado, pero no como funcionarios públicos, como jerarcas. ¿Ah? Entonces, ahí es donde está la falla. Todos los partidos políticos acá tienen la misma lógica. Por eso nosotros, en nuestros propios estatutos, nos limitamos a decir, bueno, esto va a ser un partido nuevo, no somos parte de nada.
Francia en un
voto,
entonces, en un balotaje.
No, yo que la gente haga lo que quiera.
Te digo Francia, pregunto.
Podría ser. Parece. He anulado votos muchas veces, pero podría ser, no sé, de llegado el momento.
El voto es secreto.
Pero aparte de eso que dice, no, porque el partido, la gente de este partido va a votar, el plebiscito lo va a acompañar. ¿Y vos qué sabés? Si después la gente cuando entra el cuarto secreto hace lo que quiere, porque ¿quién va? ¿Qué van a poner cámara o lo va a acompañar alguien del partido a cada uno que entra a votar?
Guillermo Franchi, candidato a presidente por el partido, por los cambios necesarios. Gracias por haber venido.
Solo los necesarios, que es lo que hay que hacer en este país. Cambiar lo necesario. Lo innecesario ya hemos probado cambiándolo 50 veces y así estamos.
Fácil se impone. Fácil desviarse.